9 de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Cada semana estamos en Montilla, en la cooperativa La Aurora, que cumple 50 años y nosotros cumplimos 30 años. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y mucho ánimo. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, pues también nuestros mejores deseos para esta jornada, y quédense con nosotros que tenemos mucho que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar. Si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, escucharán los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Luego, la previsión del tiempo. Conoceremos la última hora de los incendios forestales. Hablaremos sobre la actualidad en el sector de las frutas y hortalizas, tanto en el capítulo de precios como lo que ha sucedido en Bruselas, que se ha suspendido de momento las ayudas que se habían otorgado a este sector a cuenta de la crisis con Rusia. Estaremos vendimiando aquí en Montilla y también en Valdepeñas. Compararemos precios en origen y en destino, y la primera parte del comentario de mercados con la caída en los precios de los cereales en los mercados internacionales. Todo eso hasta las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Y recuerden, nuestro concurso, estamos preguntando hoy cuántos años cumple la cooperativa La Aurora, donde nos encontramos en Montilla, y cuántos años cumple Agropopular. Están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular y 4 cajas de vino. ¿Cuántas botellas van, señor presidente de la cooperativa?
Pues 12 botellas de un surtido de todos los vinos con denominación de origen Montilla Moriles,
o sea,
y con vinos de indicación geográfica, vinos tintos de la tierra de Córdoba.
Hay 12 botellas, va a recibir cada uno de los oyentes que acierten. Bueno, pues que acierten y que luego resulten elegidos. Formas de participar: a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, indíquenos el teléfono, indíquenos también desde dónde nos llaman. El teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales, Mamen.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com/agropopularcope.
Y a través de Twitter, pues se ha puesto en contacto con nosotros para participar en el concurso Luis Cabello Urbano, nos da las respuestas. También Alberto Cuevas desde Córdoba nos da las respuestas. Jesús dice: buenos días, me encanta vuestro programa a pesar de no ser agricultor, desde Bilbao, y da también las respuestas. Así, Antonio Luna desde Usagre en Badajoz, Juan Linares, que no nos dice desde dónde, pero también da las respuestas. Marga García, que también nos da las respuestas acertadas. Y luego Miguel Ángel Molinero nos dice: os invitamos en noviembre a FIMAR, Feria de Innovación Rural, y así muchos más. Y ahora llega el momento. ¿Cómo, qué hay que hacer para abonarse, que además es gratuito, Mamen?
Pues únicamente,
a ver, repite.
Únicamente en Twitter, hay que meterse en twitter.com, buscar @agropopular y darle a seguir, y en Facebook buscar Agropopular Cope, que es nuestro usuario, y en este caso darle a me gusta.
30 años, 30 noticias. Así que pasen. La escasez de lluvias en el este del país provoca la caída de la producción de uva e importantes pérdidas en otros cultivos. Hemos estado en Godelleta. Eugenia.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la operación de retirada del mercado del vino excedentario que finalmente haya quedado de la pasada campaña 2013-2014.
El IPC de los alimentos subió un 0,2% en agosto. Las frutas frescas acumulan un incremento del 3,2%. Tuvieron un incremento del 3,2% en agosto.
En contra de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta el cierre de fronteras ruso a la fruta comunitaria, los precios de la fruta de hueso han subido en España en las últimas semanas.
Bruselas suspende las medidas de apoyo a ciertas frutas y hortalizas perecederas tras el veto ruso debido al elevado número de solicitudes presentadas en Polonia.
El comisario designado por Irlanda, Phil Hogan, será el futuro comisario europeo de Agricultura.
Sudáfrica suspende la exportación a la Unión Europea de cítricos procedentes de sus zonas de producción afectadas por la enfermedad de la mancha negra.
La Comisión Europea presenta dos propuestas en materia de medicamentos veterinarios con el fin, entre otros, de reforzar la lucha contra la resistencia a los antibióticos.
El Ministerio de Agricultura tiene intención de aplicar, ojo, el mecanismo de retenciones a cuenta sobre el pago de la tasa láctea en la presente campaña 2014-2015.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la regulación del trasvase Tajo Segura.
Los incendios arrasan en España en lo que va de año algo más de 41.000 hectáreas, un 7,5% menos que en el mismo periodo de 2013, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Comienza en Cuenca la recolección del girasol, con rendimientos muy buenos y precios bajos, según Asaja.
Finaliza la siega del maíz en Andalucía con buenos rendimientos y precios también bajos.
A 31 de agosto, las existencias de aceite de oliva ascendían a 615.000 toneladas, según datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario.
Los precios del aceite de oliva siguen al alza, sobre todo en Lampante.
Constituida esta semana la interprofesional del melón y la sandía en Castilla-La Mancha.
Una borrasca atlántica iniciará su entrada en la península por el oeste de manera lenta, pero con frecuentes tormentas se notará un descenso lento de las temperaturas.
El Gobierno pide a Bruselas que se permita la caza del lobo al sur del Duero.
Los sacrificios de porcino y de aves aumentaron en España en el primer semestre del año.
Nuevos descensos en las cotizaciones del porcino de capa blanca.
Repeticiones generalizadas en los precios de los cereales en el mercado interior.
Las cotizaciones de los cereales han bajado en el mercado internacional de manera importante.
El lechón en la lonja de Lérida ha repetido esta semana.
Sin cambios en los precios del vacuno para sacrificio.
Estabilidad en ovino con repuntes en los animales de menor peso.
El precio del conejo repite.
El pollo a la baja por el aumento de la oferta.
Se mantiene la tendencia al alza en los precios de los huevos.
Nace Agrovan, la línea de negocio de CaixaBank para el sector agrario.
Esta semana comienzan a cotizar las almendras de nueva cosecha en la lonja de Reus.
Y un último dato, la Feria Ganadera y Agroalimentaria SEPOR reunirá en Lorca, Murcia, entre el 15 y el 18 de septiembre a más de 400 firmas expositoras del sector ganadero. La gente del Ayuntamiento de Lorca y de SEPOR pues han concedido un premio agropopular por los 30 años de programa. Desde aquí nuestro agradecimiento, estaremos allí para recogerlo el próximo lunes. Así que... Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿Quieres formarte con los mejores profesionales agroalimentarios?
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, la formación de referencia en el sector.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación de la quinta edición.
Más información, masteragroalimentario.es.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citana.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, vamos allá, previsión para hoy.
Para hoy vamos a decir que este sábado ha comenzado con muchas tormentas débiles en el noroeste y oeste peninsular y que al mediodía alcanzarán las tierras del centro y algunas zonas de Extremadura. Por la tarde los aguaceros más importantes ocurrirán en León y Asturias, así como en las tierras valencianas. Los vientos serán flojos de dirección variable y las temperaturas refrescarán en las costas de Galicia y del Cantábrico. Serán cálidas en las dos mesetas y muy cálidas en Valencia y regiones del sureste.
Domingo 14.
El domingo amanecerá con restos de tormentas en todo el tercio norte, aunque se irán disipando con el paso de las horas. A media mañana quedarán núcleos aislados en Galicia, oeste de Castilla y León y zonas de Tarragona y Castellón. Al anochecer se intensificarán los aguaceros en las zonas cantábricas, en el interior de León, de Burgos, del Pirineo y en las zonas de desembocadura del Ebro y del Maestrazgo. Los vientos soplarán flojos del sur en la mitad norte y variables en el resto. Las temperaturas seguirán frescas en el tercio oeste y cálidas, sin grandes cambios, en el este y sureste peninsular.
Lunes 15.
El lunes 15 amanecerá con muchas tormentas en la mitad norte, en especial en las sierras de la Ibérica y en los montes cantábricos. Al mediodía solamente quedarán chubascos débiles en la zona pirenaica y sus estribaciones, pero al anochecer se notará la llegada a las tierras del noroeste de un frente nuboso que acompaña a la borrasca atlántica y que empezará a entrar en las tierras gallegas. Los vientos soplarán del suroeste y las temperaturas serán frescas en toda la mitad oeste de la península y solamente se quedarán cálidas en el sureste.
Martes 16.
El martes los chaparrones acompañarán la entrada por el oeste del frente atlántico con restos de tormentas en el Cantábrico. Los aguaceros serán de intensidad moderada en el suroeste peninsular desde Huelva hasta Salamanca y se extenderán más tarde por la zona centro, los montes de León y sierras del sistema central. Los chubascos serán también moderados o fuertes en el Pirineo y en toda la región aragonesa. Los vientos soplarán del sur al suroeste, mientras que las temperaturas serán frescas en Galicia y Extremadura, pero subirán ligeramente en las demás regiones, en especial en las costas cantábricas, en La Mancha y Andalucía Oriental.
Estamos con la previsión del tiempo, gracias a...
Seguimos con el tiempo con buena estrella, la de Mercedes Citán.
Miércoles 17.
El día 17 los aguaceros serán frecuentes en el oeste de Castilla y León, donde serán aislados y dispersos, también en Extremadura y zona centro, pero caerán chaparrones intensos en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y serranías de Valencia. Las tormentas serán moderadas en Extremadura y regiones del Golfo de Cádiz. Los vientos serán del suroeste en la mitad occidental y las temperaturas serán frescas en la mitad oeste de la península y continuarán sin grandes cambios en el resto.
Jueves 18.
Amanecerá con muchas nubes tormentosas dispersas y aisladas en toda la mitad norte. Al mediodía los chaparrones se centrarán en Extremadura y oeste de Andalucía. Los vientos seguirán soplando del suroeste y las temperaturas bajarán notablemente en el centro y oeste peninsular, mientras que el descenso será poco importante, aunque apreciable, en las regiones del Mediterráneo.
Viernes 19.
Amanecerá con muchas tormentas dispersas en las dos Castillas, en Extremadura y zona centro, mientras que por la tarde se extenderán los aguaceros a León, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y este de Andalucía. Los vientos seguirán de componente sur-oeste y las temperaturas bajarán suavemente en el oeste peninsular y descenderán algo menos en las zonas del este y del sureste.
Baleares.
Parcialmente nuboso. Temperaturas máximas oscilando entre 33 y 29 grados. Mínimas cercanas a los 20 o 22 grados.
Canarias.
Soleado, aumentando a nuboso el día 16 y el 18. Máximas de 29 a 25 grados. Mínimas de 19 a 21 grados.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 28 a 24. Mínimas entre 21 y 20 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 29 a 26 grados y mínimas de 22 a 21 grados.
Que lloverá algo en algunas zonas.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas gotitas de goma para no mojarme los pies. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que recoge diversas normas reguladoras del trasvase de agua a través del acueducto Tajo Segura. Más datos, Eugenia.
En el texto se establecen las garantías para cubrir las necesidades de la cuenca cedente y, una vez cubiertas, regular el agua que se trasvasa. Con el Real Decreto, el Gobierno pretende proporcionar una mayor estabilidad interanual a los envíos, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales. Eso sí, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable ni afectar en nada a los suministros prioritarios y garantizados en la cuenca del Tajo.
La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han pedido al Gobierno que agilice los criterios para el desarrollo de la planificación hidrológica nacional y decir que las fuertes tormentas de pedrisco que cayeron en algunas zonas de la Comunidad Valenciana entre el domingo y el martes han provocado importantes daños en los cultivos y pérdidas económicas para los productores de alrededor de 5 millones de euros. Finalizamos así este bloque.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a saber la última hora sobre incendios forestales. José Ramón González, técnico de guardia del Centro de Coordinación de la Información de Incendios del Ministerio de Agricultura. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Situación a esta hora de la mañana.
Pues estamos muy tranquilos. La verdad es que no ha habido ninguna solicitud por parte de las comunidades autónomas de apoyo a los medios y el incendio que el día de ayer...
El de Jávea y Denia.
Pues la verdad es que, aunque se mantiene el nivel 2, ayer ya había desaparecido tanto el humo como las llamas.
¿Consejo y recomendación a nuestros oyentes?
Pues el de siempre, el de toda la vida. Que no se confíen que aunque parezca que algunas zonas de España la climatología puede ser más favorable para que los incendios no aparezcan, las negligencias o los excesos de confianza son el gran problema que tenemos siempre.
Gracias, José Ramón. Muy buenos días. Que continúe la tranquilidad.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Mucho movimiento esta semana en el sector de las frutas y hortalizas. Vamos a ver si logramos explicárselo. Primero, capítulo de precios. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que el producto que más subió durante el mes de agosto, precios al consumidor, fueron las frutas frescas. Un 3,2% pagamos más los consumidores. Cuando, por otro lado, y debido a la crisis con Rusia, pues los agricultores se están quejando de que los precios se habían hundido. ¿Se han hundido realmente o no se han hundido? Bueno, pues en contra de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta el cierre de las fronteras rusas a la fruta comunitaria, los precios de la fruta de hueso han subido en España en las últimas semanas. Al menos eso es lo que reflejaban las tablillas de las principales lonjas en las que cotizan estos productos. Esas tablillas mostraban una mejora de los precios de melocotones, nectarinas y paraguayos desde principios de agosto, justo cuando estalló la crisis con Rusia, hasta esta segunda semana de septiembre. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la nectarina, que a principios de agosto cotizaba a 25 céntimos de euro por kilo en la lonja del Ebro en Zaragoza, ahora está a 40 céntimos. El melocotón en Valencia ha pasado de 94 céntimos a 1,45 por kilo y el paraguayo en Lérida ha pasado de 35 céntimos de euro por kilo a 65 céntimos. El motivo de estas subidas podría ser la medida de retirada de melocotón y nectarina con destino a su transformación en zumo para la distribución entre las organizaciones caritativas, que en un principio se abrió para 10.000 toneladas y posteriormente se amplió a 3.500 toneladas más. Esto es lo que reflejan los precios de las lonjas. Vamos a ver qué dicen desde el Ministerio. Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué datos tienen ustedes al respecto?
Vamos a ver, yo creo que un poquito la valoración global que podemos hacer es que, sobre todo aquellos productos que ya venían arrastrando una mala temporada, como por ejemplo puede ser el melocotón y nectarina, la crisis rusa no ha venido a añadir nada más. Es decir, han seguido la tendencia que tenían antes. Han reaccionado a las medidas que aplicamos antes de que entrara en vigor el veto ruso. Es decir, esos cupos de transformación del que hablabas antes, primero 10.000 toneladas que se aprobó antes del veto ruso y después el cupo adicional de 3.500 toneladas, hemos visto que ha hecho su efecto. Es decir, los precios han tirado un poquitín hacia arriba. Eso no quiere decir que la campaña sea buena, pero lo que podemos decir es que el veto ruso en realidad no ha añadido nada más. La campaña es como venía siendo. Hemos arrastrado una campaña que empezó con un incremento de producción en melocotón y en nectarina con respecto al año pasado, y eso es lo que ha hecho que las cotizaciones se vinieran a la baja. Y las medidas son las que están teniendo efecto y estamos viendo que se recupera el precio.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la Comisión Europea decidió suspender el pasado miércoles las medidas de apoyo a ciertas frutas y hortalizas perecederas debido al elevado número de solicitudes presentadas en Polonia. Cuéntenos usted la situación actual, don Fernando.
Pues eso es lo que ha ocurrido. Para que los oyentes se hagan la idea, hay dos reglamentos. Uno que es melocotón y nectarina, que no está afectado por la suspensión esta de las medidas de la Comisión, y luego el que afecta al resto de frutas y hortalizas, que son aproximadamente 14 productos. Pues bien, pues las solicitudes que ha presentado Polonia, que dudamos de la veracidad de esas solicitudes, pues, por decirlo de alguna manera, se comen el presupuesto disponible. Entonces, la Comisión lo que ha optado es por suspender la aplicación de esas medidas excepcionales y anunciar nuevas medidas para el martes que viene. Nosotros lo que le hemos pedido a la Comisión es que las operaciones de retirada que se han realizado estas dos primeras semanas de septiembre, se redirijan a esas nuevas medidas que se aprueben a partir del martes y no se nos quede ninguna fruta o hortaliza que se fuera a retirar del mercado sin ninguna cobertura. Entonces, yo creo que es una especie de suspensión temporal, no sé, legalmente no es así, pero es una especie de suspensión temporal hasta que se aclare un poquito qué es lo que ha ocurrido con Polonia. Es decir, para que ver que Polonia mande datos ya más veraces y si digamos que nadie nos quedemos sin financiación porque un país haya, por decirlo de alguna manera, falseado las cifras. Entonces, confiamos en que el martes que viene se vuelvan a reanudar las medidas y con las nuevas medidas que anuncia la Comisión y todo vuelva un poquito a la situación de estabilidad en la que habíamos entrado una vez que se anunciaron las primeras medidas que puso en marcha la Comisión. Y como tú decías un poquito antes, pues que empecemos a notar que la crisis o el veto de Rusia no afecte tanto a las frutas y hortalizas como en un principio pensábamos que podían afectar.
Gracias, don Fernando Miranda, ojalá sea así, director general de Producciones y Mercados Agrarios. Nos vemos el lunes en el Lorca.
Allí nos veremos en Lorca.
Una muy buenos días.
Adiós.
Bombón, tienes piel de melocoto, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes
9 y 20, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde Montilla, un consejo.
New Holland es pasión, producto, servicio. New Holland son personas. Empresa líder en maquinaria de recolección 2013, con una amplia red de más de 70 concesionarios oficiales en toda España a su servicio y siempre cerca de los clientes. Confíe en New Holland, ganadores en todos los campos.
Hablamos ahora del vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos...
Primero decir que el Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la operación de retirada del mercado del vino excedentario que finalmente haya quedado de la pasada campaña 2013-2014. El Ministerio de Agricultura ha optado finalmente por tener aprobado el texto por si hace falta recurrir a esta medida, aunque las circunstancias del mercado han cambiado desde que empezó a discutirse. Por ejemplo, según responsables de ASAJA en Ciudad Real, se puede considerar que la situación ahora mismo es de normalidad, que las bodegas no están teniendo problemas para recibir la uva que se les va entregando de la nueva vendimia y que, además, nos dicen desde allí, los precios del vino se han recuperado algo. Otra cosa es que luego las bodegas estén repercutiendo esa recuperación al precio de la uva que pagan a los viticultores. Y aquí en Montilla, ¿cómo están las cosas, Juan Rafael Portero, presidente de la cooperativa La Aurora? ¿Ya han recogido cuánto?
Pues aproximadamente un 80-85% de la producción. Hay que tener en cuenta que somos la primera vendimia de Europa y empezamos pues prácticamente a primeros de agosto. Llevamos más de un mes y bueno, y todo ha ido muy bien, un poquito menos de producción, aproximadamente un 20-25% menos, pero la calidad excelente. Es decir, podemos decir que tenemos una gran cosecha desde el punto de vista de la calidad, aunque sí, un poquito menos.
Prácticamente la vendimia se puede dar casi por finalizada, ¿no?
Sí, quedan unos 15 días aproximadamente, pero bueno, no hemos tenido la temida lluvia, que es para nuestra variedad, la Pedro Jimena, al ser una uva con mucha graduación de azúcar y además una piel muy fina, es el máximo peligro, sobre todo para la elaboración de los Pedro Jiménez, que ha sido magnífico.
¿El vino estrella de la cooperativa?
Pues el vino estrella de la cooperativa, bueno, son todos los de la denominación de origen, porque nos esmeramos en sacar unos vinos de primerísima calidad.
Pero el
Pedro Jiménez es la joya de la corona. Digamos, elaboramos un Pedro Jiménez excepcional y así lo reconocen todos nuestros clientes.
Es una lástima, sobre todo las holandesas, me decía usted, ¿no?
Hombre, en Holanda, pues sí, mandamos un vino fino y un medium dry que lleva parte de Pedro Jiménez y la verdad que a las holandesas les encanta nuestro vino.
No, pero cuente así, lo que me contaba a mí ayer, bueno, que cuando vienen las holandesas a la cooperativa, cuente.
Bueno, no, que las holandesas, pues ya sabemos el clima que tienen allí y cuando se toman una copita de medium dry, ellas son guapas, rubitas, y se le pone una chaparretilla en la cara que más guapa realzan su belleza. Así que nada, yo animo desde aquí a que tome...
A que
no solamente la holandesa, sino toda la mujer, tome una copita de vino generoso de aquí, de Montilla Moriles, y en concreto de nuestra cooperativa, para que esa belleza que ya tienen, pues se realce mucho más.
Qué pocos dados somos en España a los vinos generosos y a los vinos de postre. Deberíamos tomar más este tipo de vino, ¿no?
Pues, don César, yo le digo que es una pena, porque tenemos una joya enológica aquí en nuestra denominación de origen Montilla Moriles y, por supuesto, en todos los vinos generosos de Andalucía. Así, lo que pasa que tuvimos nuestra época dorada, que fueron los años 50, 60 del siglo pasado, y actualmente están como un poco pasados de moda. Pero yo creo que van a resurgir y con más fuerza todavía. Y yo creo que son vinos únicos que si lo tuviesen otros países como franceses, italianos, los tendrían arriba del todo. Así que nos tenemos que creer que tenemos estas maravillas y todos, pues, digamos, ser pues embajadores de estos magníficos productos que son los vinos generosos de nuestra Andalucía.
En Gracias, Segovia, nos vamos hasta Valdepeñas con un viticultor a ver cómo están las cosas allí. En Gracias, Segovia, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
A pie de cepa, ¿cómo va la vendimia en Valdepeñas?
Bueno, primero decirle que vengan también a morar las holandesas esas, la cooperativa, tenemos ahí un buen vino.
Va,
bueno,
ya, pues... ya sabía yo que algo, alguna cuñita ibas a meter. Bueno, bueno, además de las holandesas...
Bueno, vamos a ver, aquí la vendimia pues lleva 10 días y prácticamente ha empezado ahora, podemos decir que ha empezado la vendimia. Mal, mal, porque, bueno, por el fruto, porque está bastante bueno, yo creo que es una excelente cosecha de uva, tanto de blanca como de tinta, pero cuando llegamos a la bodega, pues nos encontramos con la sorpresa de que hay unos precios ruinosos. Yo creo que ahora mismo, lo decíamos anoche los viticultores de aquí de Moral de Calzaba y de la zona de Valdepeña, que la uva blanca, 20 pesetas, la tinta entre 40 y 45 pesetas kilo, estamos hablando de pesetas kilo, pero la tinta de denominación de origen y la tinta mesa, pues en 30 pesetas. Yo creo que con 20 pesetas un viticultor que le cuesta 10 pesetas cogerla, yo creo que le queda muy poco para poder seguir para adelante, y estamos un poco indignados por esos precios. Esperemos que otro año haga otra manera, porque aquí yo creo que la gente ni quiere saber nada de los precios, entrega la uva, pero no sé, algo hay que hacer aquí, porque si no seguimos un poco en el pozo y no levantamos cabeza.
Gracias. Bueno, gracias, en gracia, muy buenos
una
días
cosa, la camiseta quiere el presidente de la cooperativa,
sí,
cambiársela por una garrafa de aceite de Moraloro. Así que...
¿La camiseta? ¿Qué camiseta?
Hombre, de los 30 años.
Ah, bueno, vale, pero el presidente de la cooperativa no tiene que ver en esto, la camiseta.
No, pero es que quiere también una camiseta, la envidia.
Ah, vale. Vale.
Hay que cambiarla por una garrafa de Moraloro, ¿vale?
Vale, un venga, abrazo, en gracia, hasta igualmente. Luego
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Y de Villa Robledo vino famoso.
Estamos desde Montilla. Saludo al vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, don Salvador Fuentes. Muy buenos días, don Salvador.
Muy buenos días, bienvenido y felicidades. No pasa el tiempo por usted, don César.
Nada, y por usted tampoco.
Muchas gracias.
Gracias por venir a Logro Popular, como dice, como
Logro
dice
usted. Popular. Yo, sí, además de desearle que esté usted un día aquí fantástico, yo me he quedado absolutamente asombrado.
¿Con qué?
Con lo que está. Esa orquesta tiene un talento y una finura en la música.
Cinta, prepara otra vez la versión que hemos hecho de la sintonía de Agropopular por la orquesta sinfónica y los coros de Adanero, porque el señor vicepresidente de la Diputación
una pieza.
Deseos son órdenes, quiere volver a escucharla. ¿Le ha gustado entonces?
Muy profunda. Yo una pieza. Yo creo que nos deleito tengo una pieza porque hay mucho talento ahí. Don
¿Está César. Preparada, Cinta? Déjala de fondo mientras hablo con don Salvador, que es muy partidario de ella. Bueno, ¿qué hace la Diputación de Córdoba por el sector agrario, por los agricultores, por los ganaderos?
Ayudar en la medida de su posibilidad a toda la gente que se deja el alma para sacar los mejores productos del mundo, ¿no? Usted sabe que yo soy una persona que defiende mucho el cordobesismo y tenemos el mero aceite, el jamón y el vino, la leche y el ajo, ¿no? Eso nos provocó un problema el año pasado, ¿se acuerda usted?
Sí, con el presidente de la Diputación de Salamanca, que decía que era mejor el jamón de allí que el de aquí.
Pues a eso nos dedicamos, ¿no? Ahora tenemos un otoño fantástico donde la Diputación pues ayuda a esos pueblos, ayuda a esta gente que, como digo, si no fuera por ellos no había ni empleo ni riqueza, y tenemos ahí en puerta la Feria Granadera de Priego de Córdoba, de Fuente Ovejuna, de Pozo Blanco, que tuvo usted el año pasado también,
¿no? Efectivamente.
Y la Feria del Jamón en Villanueva de Córdoba, a eso nos dedicamos, ¿no? A ir detrás de ellos y en la medida de nuestras posibilidades, porque no podemos hacer todo, intentar convertir, como el caso de Córdoba, ya lo hicimos el año pasado también aquí en Montilla, convertir Córdoba en un escaparate donde podamos vender lo mejor que hace nuestra gente, que tiene mucho talento y demás. Como digo, se deja el alma y eso es que tenemos que...
¿Echan una mano tanto en lo que respecta al mercado interior como en las exportaciones?
Sobre todo las exportaciones. Sobre todo el intentar que orientar el mercado, intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades a promocionar sus productos. Tenemos déficit en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a buscar diseños que nos hagan más competitivos. Tenemos los mejores cardos del mundo, ¿no? Lo decía antes Juan Rafael, ¿no? Tenemos que intentar convencernos de que somos mejores que nadie y podemos estar en cualquier sitio vendiendo lo que mejor sabemos hacer, y de eso se trata.
Salvarrola Misión echaba cuentas ayer y Córdoba es la provincia de España que tiene más denominaciones de origen e indicaciones protegidas.
Lo hablamos ayer, ¿no? Yo sí. Creo que tenemos un indicador muy importante, tenemos tanto aceite, vino, como el jamón, y eso nos tiene que dar un ejemplo muy importante a la hora de asociarnos, buscar a confluir intereses, intentar de manera transversal vender. No podemos compartimentar nuestra presencia en el mundo, y eso es lo que yo creo que están aprendiendo muy bien los agricultores, que además de hacer muy buen producto, tienen que salir fuera vendiendo y aprovechar la sinergia entre unos productos que yo creo que son muy competitivos.
Gracias, don Salvador Fuentes, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba. Gracias porque gracias a ustedes también estamos aquí hoy. Y muy buenos días.
Gracias a usted.
Acabamos de escuchar las señales horarias que indicaban que eran las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Montilla. Llega el momento de la publicidad local. En 3 minutos estamos de vuelta.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.